Espero que este tiempo haya sido de ánimo para sus corazones, que haya sido un tiempo de refrigerio, poder cantar y recordarnos un día más las verdades del carácter de nuestro Señor, que sobre todo podamos atesorarlas y creerlas, porque es lo que necesitamos, amén. No solo escuchar estas verdades, no solo cantarlas, sino creerlas profundamente en nuestros corazones. Bienvenidos, Iglesia, y a los que nos visitan. Nosotros somos Iglesia Bíblica Petra. Estamos en una serie de prédicas en el libro de Romanos, casi a punto de terminar el capítulo 8. Pero esta mañana, antes de ir a nuestro texto principal, quiero que me puedan acompañar a Isaías 50, versículos 7 al 9. El propósito de iniciar leyendo este texto es entender que el deseo de Dios porque su pueblo tenga una confianza absoluta en Él ha estado en su mente todo el tiempo. De hecho, en algunas de sus Biblias van a encontrar el título de este capítulo que dice "Exhortación a confiar en el Señor". Dice así, versículo 7, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Amén. La mayor o una de las mayores motivaciones para un creyente, para vivir una vida de obediencia a la voluntad de Dios, es precisamente el entendimiento y la confianza profunda en su relación con el Señor. Por eso, este texto es una muestra de las convicciones profundas que debemos tener como creyentes. Una vez que hemos entendido el carácter del Señor bondadoso, quiero leer una porción de el libro Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás de Thomas Brooks. Y dice así, la seguridad es una flor preciosa en el jardín de un santo y es más infinitamente dulce y deliciosa para el alma que todos los consuelos y satisfacciones exteriores. Sin embargo, no es más que una flor que está sujeta a marchitarse y a perder su frescura y belleza, como los santos descubren por triste experiencia. Hay muchos miles de almas preciosas de las que este mundo no es digno, que tienen la fe de la confianza y sin embargo carecen de la seguridad y de los efectos de la misma, como un gran gozo, una paz gloriosa y anhelos vehementes o anhelos apasionados tras la venida de Cristo. A menudo la inseguridad es una de las batallas más difíciles de librar. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? El hecho de experimentar la inseguridad tiende a debilitarnos, a desanimarnos, nos volvemos un blanco fácil para el enemigo, vulnerable por completo y, si somos honestos, nos quita todo deseo de pelear, nos hace sentir derrotados. Sumado a eso, hay una tendencia que debemos reconocer muchas veces en nuestros corazones de creer que el favor de Dios a nuestras vidas tiene que ver con una vida sin problemas, sin dificultades, sin crisis, sin preocupaciones y sin tribulaciones. Y esta combinación es peligrosa. Vivir inseguros del carácter de Dios con una predisposición y tendencia a distorsionar la verdad del carácter de Dios creyendo que su favor tiene que ver con una vida que carece de estas situaciones. Satanás aprovecha esto. Y cuando estás en medio de estas circunstancias difíciles, es el momento en que él lanza sus dardos directo a tu corazón y comienza a hacer las preguntas difíciles para nuestro corazón. ¿De verdad te ama Dios? ¿Estás seguro de que no te va a abandonar el Señor? Si sos su hijo, ¿por qué permite estas cosas en su vida, en tu vida? De la misma manera en que hizo con nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Él va a poner en cuestión tu identidad y te va a hacer dudar. Te pregunto, ¿has estado alguna vez en esta situación? Tal vez es la manera en que te encuentras hoy, dudando y enfrentando esas preguntas a tu corazón, pasando por momentos difíciles, por situaciones complicadas, y estás escuchando ya en tu mente estas preguntas y estos cuestionamientos. ¿De verdad te ama Dios? Satanás va a usar dos de sus armas favoritas para hacer todo el daño posible al creyente. La primera son las mentiras. Él es el padre de toda mentira, ¿no? Que por naturaleza miente. Y estas mentiras van a producir dudas en tu corazón sobre el carácter y el amor de Dios. La segunda son las acusaciones. Él es el acusador, dice Apocalipsis. Y estas van a producir culpabilidad y desánimo. Entonces, podés estar en este momento experimentando o las dudas, o culpabilidad, o desánimo. Pablo sabía que esta era una lucha real en el corazón de los romanos, y lo es el día de hoy en nuestros corazones. Por eso, todo el capítulo de Romanos 8 ha venido a ser un refrigerio para nosotros. Si recordamos, desde que comenzamos con la gran y preciosa afirmación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a partir de ahí venimos escuchando argumentos poderosos, argumentos claros y fuertes para disipar esas dudas y mentiras en nuestro corazón. Ya no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Nos ha dado una perspectiva alentadora sobre la gloria futura. Nos ha enseñado que los sufrimientos que experimentamos hoy en esta vida no se comparan con esta gloria futura. Nos ha recordado el capítulo 8 que no luchamos ni caminamos solos en esta vida cristiana, que tenemos un ayudador. Y la semana pasada escuchábamos que fuimos escogidos y llamados por la gracia de Dios y predestinados para gloria. Entonces no podemos negar el ánimo que hemos recibido como creyentes si hemos meditado de corazón en este capítulo, entendiendo lo que el Señor ha querido proveer para nuestros corazones. Si aún hoy estás luchando con este desánimo, mentira y dudas, simplemente ha sido porque querés resistir y querés deleitarte en esas mentiras, querés escuchar más la voz del mundo, la voz de Satanás, que la voz del Evangelio, la palabra de Dios. Pero por si todas estas cosas no fueran suficientes hasta este momento, el apóstol viene a darnos aún una seguridad más sólida. Y eso es lo que espero que quede en nuestros corazones esta mañana. Porque lo que vamos a escuchar a continuación son una serie de argumentos y afirmaciones contundentes que Pablo hace en base a preguntas retóricas, pero tienen un fin y es de darnos una perspectiva teológicamente correcta acerca de la seguridad del creyente. Afirmaciones que sin duda necesitamos escuchar y recordar esta mañana para poder vivir y disfrutar la victoria que Cristo nos ha dado. Pero quiero pedirte que podamos orar juntos en este momento, para que sea Dios abriendo nuestro entendimiento, que sea su gracia, permitiendo que nuestros corazones endurecidos, incrédulos, puedan confiar en el poder de su palabra para transformar nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, en humildad, Señor, el privilegio que nos das de estar escuchando tu palabra hoy, Señor, y sobre todo temas tan necesarios para nuestros corazones, Señor. La falta de confianza en tu carácter, Señor, nuestra incredulidad es posiblemente la mayor razón por la cual, Señor, sufrimos de manera incorrecta en este mundo, Señor. Es la razón por la cual, Señor, nuestras vidas se ven miserables, sin sentido, Señor, y caemos en un punto de estar simplemente sobreviviendo la vida cristiana, Señor. No encontramos deleite, no encontramos gozo. Y mucho de esto se debe, Señor, a nuestra falta de confianza en tu carácter. Por lo tanto, Señor, queremos agradecerte esta mañana por estos textos que vamos a leer y los que hemos venido leyendo, Señor. Lo que has provisto para nuestros corazones necesitados, Señor. Y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante cualquier mentira, cualquier obstáculo que esté, Señor, ante tu palabra, para que pueda producir el fruto que tú has dispuesto en tus hijos, Señor, el fruto que va a traer gloria a tu nombre, Señor, el fruto que va a permitirnos vivir una vida abundante y en victoria sobre el pecado, sobre este mundo, anhelando crecer en santidad, Señor, anhelando crecer en el conocimiento de Cristo, para nuestro propio gozo y para la gloria de tu nombre. Encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos, para la gloria de tu precioso nombre. Amén. Vamos a leer entonces el texto de esta mañana, Romanos 8, 28 al 34. El texto de hoy es Romanos 8, 31 al 34, pero vamos a leer desde el 28 para tener un poco de contexto inmediato de lo que escuchábamos la semana pasada. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. Uno de los comentarios respecto a estos textos y a esta serie de argumentos que podemos ver al inicio, que Pablo apela a la lógica para poner en perspectiva cosas grandes para que podamos ver con menor preocupación las más pequeñas. Uno de los comentarios que leía era la analogía de ver este texto como una balanza en la que se pone un montón de granitos de maní y en el otro lado lo que pasa es que se le deja caer un yunque encima. Esa es la diferencia de peso que Pablo está queriendo transmitir a nuestros corazones mientras leemos este texto, donde todo lo que hayas puesto en el otro lado de la balanza simplemente va a salir expulsado y ni siquiera se va a comparar a lo que él ha puesto del otro lado de la balanza. Entonces, esto tiene un propósito que, como hablamos al principio, es disipar nuestras dudas, temores, miedos y las mentiras que hemos creído. Estos textos también son ricos en doctrina. Y Pablo, en esta carta tan extensa, en todo Romanos, una carta extensa que tiene el carácter más de un tratado por la manera en que aborda tan profundamente tantos temas, nos ha dejado este capítulo tan precioso para nuestro entendimiento de que un creyente jamás puede perder la salvación. Si alguien leyendo Romanos 8 sigue sosteniendo que la salvación se puede perder, tiene que hacerlo torciendo totalmente la Escritura. Pero también este pasaje es rico en un sentido pastoral. Porque más allá de entender simplemente su doctrina, Pablo sabía que necesitamos creerla y experimentarla. Él sabía que nuestros corazones, al igual que los de los romanos en ese tiempo, son propensos a dudar. Entonces, después de todo lo que hemos visto y escuchado en los últimos meses, empezando desde Romanos 1, entrando con más fuerza al capítulo 8, en un sentido más de conclusión, Pablo nos lleva a esta pregunta: ¿qué diremos a esto? Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Y qué es esto a lo que Pablo se refiere? Para poder entender esto a lo que Pablo se refiere, podemos verlo claramente en el contexto del capítulo 8, pero incluso podríamos remontarnos al contexto de todo Romanos 8, porque lo que la carta viene haciendo es una serie de argumentos que concluyen en estos puntos, a este momento que Pablo hace esta pregunta, y nos llevan a ver la gracia gratuita e inmerecida que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, la manera en que esta pregunta está hecha, ¿qué diremos a esto? Lo hace, Pablo lo hace en un sentido de asombro muy similar a la manera en que se expresa en Efesios 3:18. Si recuerdan, cuando Pablo expresa su deseo por el pueblo de Dios para conocer cuán alto, cuán largo, ancho y profundo es el amor de Cristo. Es con ese sentido de asombro y maravilla que Pablo quiere que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué diremos a esto? Por eso leíamos los versículos anteriores, porque si simplemente tomamos el contexto inmediato y pensamos en todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y en el Evangelio, no podemos llegar a esta pregunta con una noción más clara de lo que Pablo quiere que nos preguntemos. El comentarista Matthew Henry dice respecto a esto: entre más conocemos acerca de algo, nuestro asombro es cada vez menor. Y sí, estamos de acuerdo, ¿no? Nos pasa eso. Tenemos cierto asombro, pero a medida que vamos conociendo algo o alguien, tendemos a perder interés sobre esto. Tendemos a crecer en un sentido, incluso de jactancia, sobre ya sé estas cosas. Nos ha pasado incluso leyendo la Biblia, si somos honestos. He pasado por estos textos, ya sé lo que dice, y andamos como buscando cosas nuevas, con un sentido perverso de jactancia en el corazón. Él dice, sin embargo, no ocurre así con el Evangelio. Entre más nos adentramos en sus misterios, más nuestros corazones son afectados por ellos. Entonces, este es el sentido que Pablo quiere darnos al hacer esta pregunta, llevarnos a una reflexión profunda que produzca convicción sólida en el Evangelio. ¿Qué diremos a esto? ¿Cómo vamos a responder a estas cosas que hemos escuchado? ¿Qué efecto produce en nuestros corazones? ¿Has tenido el tiempo para hacerte estas preguntas después de todo lo que has venido escuchando? Si esta semana, después del último sermón, pudiste preguntarte qué efecto produce en mi corazón el escuchar estas verdades, o simplemente te preparaste para decir lo estrictamente necesario en tu grupo pequeño y que no te miren mal, o no tener problemas con el líder para que no te llame y te pregunte por qué no has compartido. El punto no es ese. El punto que Pablo nos quiere llevar es a examinar nuestro corazón. Todo esto que has venido escuchando, todas estas verdades preciosas de Romanos 8, ¿han logrado producir algún efecto en tu corazón? Después de escuchar estas cosas, ¿estás confiando más en el Señor? ¿Estás descansando más en Cristo? ¿Sí o no? Versículo 31 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién entonces estará contra nosotros? Iglesia, Dios está a nuestro favor. Amén. No tenemos nada que temer. Sin duda, esta afirmación, cuando la escuchamos, debería explotar nuestra mente. Sí, si meditamos en ella a profundidad, debería de producir un asombro grande en nuestra mente, pero también romper la incredulidad de nuestros corazones y llevarnos a una humillación dulce. ¿Por qué una humillación dulce? Porque nos aplasta esta idea. Pero qué dulce es entender eso, como el salmista en Salmo 8 que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él está diciendo, cuando veo tu grandeza, tu despliegue de poder y majestad, solo me queda decir, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Es en este sentido de asombro que deberíamos de entender que Dios está a nuestro favor. Pablo está poniendo en perspectiva el gran y maravilloso privilegio y beneficio que goza el creyente al tener nada más y nada menos que al Señor de los ejércitos celestiales de su lado. Dios mismo extendió su mano de gracia, no solo para salvarte, y lo hemos dicho muchas veces, no solo para salvarte y dejarte ahí, a ver si después de que te trajo, tienes la suficiente capacidad piadosa para sostenerte en la vida cristiana. No, Dios no extendió su mano de gracia de esa manera, lo hizo también para asegurarte, y es lo que estos textos nos están enseñando, que Él va a hacer todo para cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Lo mirábamos el domingo pasado, ser conformados a la imagen de su Hijo. Y quiero hacerte una pregunta, muy simple, pero que puedas responder de manera muy honesta. ¿Hay algo o alguien que pueda frustrar el plan de Dios o sobreponerse a su soberana voluntad? ¿Hay algún ser? Parecen preguntas que escucharíamos en Petra Kids, ¿verdad? Pero ¿hay algún ser o poder que doblegue el decreto del Señor soberano? Yo sé que todos van a responder bien. Entonces, la verdadera pregunta detrás de esto es, ¿lo crees? ¿Crees la respuesta que estás dando hacia esto? Entonces, ¿por qué hay tantas dudas en tu corazón respecto al carácter de Dios? Salmo 118:6, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿De dónde vienen tus temores más grandes? ¿Del hombre? ¿Del mundo? ¿De los estándares que el mundo ha puesto? ¿El no alcanzar estos estándares? ¿Esa es la raíz de tus temores más grandes? Hermanos, el peligro más grande para nuestros corazones es dudar del favor del Señor hacia nosotros. Esta es la puerta por la que entran todas las mentiras a nuestra mente. Y luego bajan y se arraigan en nuestro corazón. ¿Cuántas de esas están ahí hoy? Con tanta fuerza. Que constantemente estás cuestionando el amor de Dios a tu vida. Puedes escuchar verdades preciosas del carácter de Dios desde este púlpito y estar sin poder responder a ellas con convicción. Simplemente porque esas mentiras que dejaste entrar por medio de la puerta de la duda, ahora están tan arraigadas en tu corazón. Pero gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la esperanza que tenemos domingo tras domingo y día tras día. No tenemos que esperar al domingo para escuchar su palabra. El llamado es hacerlo de día y de noche. Y esto fue algo que escuchamos también el domingo pasado. Porque Satanás también nos ataca de día y de noche. Pablo está animándonos como creyente a anclar nuestra esperanza en el Señor que está por nosotros y no en contra de nosotros. El que vela por nosotros y que nos recuerda que en Él la victoria es segura. No tomes a la ligera esta afirmación. El Señor está en nuestro favor. ¿Quién estará en mi contra? Tenés que llevarlo más profundo y realmente entender y pensar si crees que el Señor está a tu favor. Por la manera en que estás viviendo, la manera en que estás percibiendo las cosas que están ocurriendo en tu vida, muestran o te hacen creer o está la convicción que detrás de cada una de esas cosas está un Señor todopoderoso que está a tu favor. ¿O ves adverso al Señor en medio de estas circunstancias? Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero ¿qué les dice? Confíen, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y sabemos que Pablo escribió esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería el consolador, el ayudador, el paracletos, el que está al lado de nosotros. Y uno de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos la verdad, y eso es precisamente lo que está haciendo aquí. Porque las palabras suenan de la misma forma. Van a tener aflicciones, oposición, gente en su contra. Aún los poderes espirituales van a estar en tu contra. Jesús dice, tengan ánimo, confíen en mí. Pablo dice, Dios está con nosotros. Ambos nos llevan a poner la mirada en Él, para poder sobrellevar las dificultades. Pero no solo sobrellevarlas de una manera de resignación, como también escuchábamos el domingo pasado, si estuviste en la escuela dominical, esa es la virtud del creyente, que no pasa por estas dificultades con un sentido de resignación, como ni modo, no tengo para dónde más ir, tengo que pasar por esta dificultad, sino que ve el propósito y se goza en el propósito que Dios está proveyendo o para lo que Dios está proveyendo esta circunstancia. ¿Deberíamos temer entonces, hermanos, ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que te causa ansiedad? Dios es por nosotros. Y cuando estaba leyendo este texto, me acordé de una historia que está, si me pueden acompañar, en 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17, 33 al 37, dice así. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. Lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de los filisteos. Amén. Es salvaje, porque David conocía de manera tan íntima y confiaba tanto en el Señor que no importaba si era un oso, un león, un gigante o lo que tuviera enfrente, porque él sabía que Dios estaba con él. Dios es por nosotros, iglesia. Entonces, ¿quién contra nosotros? La manera en que Dios afirma, una de las maneras y la más poderosa, y por eso Pablo la usa aquí, porque después de esta no hay otra. La manera en que Dios afirma que está por nosotros es que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. ¿No nos dará también junto con Él todas las cosas? Lo que está diciendo Pablo aquí es que en Cristo y por Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la victoria. Esta afirmación acerca del sacrificio sustitutivo de Cristo, lo que está haciendo precisamente es ratificando la afirmación anterior. Dios es por nosotros y lo demostró de esta manera al entregar a su Hijo por nosotros. ¿Hay alguna prueba más grande, convincente? ¿Necesita Dios convencerte de otra manera? Si esto no cala tu corazón, no quebranta tu corazón y no hace entenderte el gran peso que tiene el amor de Dios por tu vida, ¿qué más lo va a hacer? Aquí Pablo nuevamente está haciendo una comparación que pone en perspectiva las cosas. Sabemos que no hay nada ni nadie en todo el universo, en todo lo visible o lo invisible, que tenga más valor que Cristo Jesús. Amén. Vos no tenés más valor que Cristo Jesús. Ninguno de nosotros lo tiene. Si parafraseando Romanos 5:10, si nos amó siendo enemigos y pecadores al punto de enviar su Hijo en la cruz, ¿acaso va a dejarnos abandonados ahora que somos sus hijos? ¿Va a dejarnos desprotegidos a merced de nuestros enemigos? El punto aquí con esta afirmación de Pablo es que puedas hacerte esta pregunta. ¿Hará Dios menos por sus hijos que lo que hizo por sus enemigos? No tiene sentido. No va a pasar así. Y en este versículo hay una palabra que es importante para entender a mayor detalle la afirmación de Pablo. Cuando dice, si Dios no negó, escatimó en algunas versiones, pero la traducción al griego, que es la Septuaginta, usa la palabra eximió. Y podemos encontrar esta misma palabra en Génesis 22:12. Cuando, voy a buscarlo rápido, Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, Isaac. En el versículo 2, dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto. Cuando Abraham estaba listo para hacer el sacrificio, cuando había preparado todo y estaba listo, en el versículo 12, Dice que el ángel de Dios le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Es un lenguaje muy similar al que se usa respecto a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado, el Hijo único. Entonces, la relación que hay entre estos dos textos y lo que debería de enseñarnos o lo que enfatiza es el inmenso amor del Padre. Abraham amaba sin duda a Isaac. Era el hijo de la promesa, era el hijo de su vejez. Pero también podemos ver el gran amor de Dios por su hijo, sobre quien repetidas veces afirmó su amor. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo segundo que podemos ver en esta conexión es el sustituto que Dios proveyó. Un carnero en lugar de Isaac, pero asimismo Dios entregó a Cristo por nosotros. Entonces lo que enfatiza este texto, y creo que no es casualidad que tenga esta conexión con Romanos 8:32, es que podamos ver el amor leal del Señor, que entregó a su Hijo. Y 1 Juan 4:9-10 dice que la manera en que Dios manifestó su amor en nosotros fue en que Él envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. ¿Cuál es la manera en que estás midiendo el amor de Dios? No hay otra manera. Eso es lo que dice 1 Juan. Esta es la manera. No lo que vos pensás, no la circunstancia. No medir el amor de Dios en base a las circunstancias buenas o desfavorables que yo pueda estar pasando. Dice la Biblia claramente que esta es la manera en que manifestó su amor en nosotros, que Él envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Por eso es el argumento que Pablo usa en el texto en Romanos 8:32, porque es la afirmación más clara y contundente para entender el amor de Dios. Si no se guardó a su propio Hijo, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? La casa, el carro, el esposo, la esposa, el sueño americano. Los romanos no tenían en mente esto. Es un hecho que estas cosas no estaban en la mente de ellos. Por lo tanto, Pablo no podía referirse en este texto a ese tipo de cosas. Para que podamos entender aquí todas las cosas, tenemos que verla conectada al versículo, los versículos anteriores, en Romanos 8:28. Todas aquellas cosas que ayudan a bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Si Dios no negó ni a su propio Hijo, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿acaso no va a dar todas aquellas cosas que son para tu bien y para consumar el bien en nuestras vidas, para llevarnos a cumplir su propósito? Pablo nos está diciendo que Dios va a hacer y proveer generosa y gratuitamente todo lo que nuestras almas necesiten para asegurar que en nosotros se va a cumplir su propósito de ser conformado a la imagen de Cristo y en el fin llevarnos a la gloria eterna. Amén. Pero estas cosas incluyen crisis, enfermedad, persecución, escasez, dificultades, traición, abandono, rechazo, dolor, la lista puede continuar. Todas estas cosas también están en el paquete, pero son para nuestro bien. ¿Has aprendido a ver las circunstancias en tu vida de esta perspectiva? ¿Podés ver hoy con claridad, confiando en que Dios está a tu favor, que has sido escogido para cumplir el propósito de Dios en tu vida y por lo tanto todo lo que está ocurriendo en este momento es para tu bien? Tenemos que reconocer esto. Sí tenemos un serio problema con estas cosas y a veces señalamos a los que predican el evangelio de la prosperidad, pero nuestros corazones muchas veces persiguen las mismas cosas. 1 Corintios 1:27 dice que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, Pero si somos honestos, también tenemos que reconocer que tenemos un serio problema con aceptar esta verdad. Ninguno de nosotros quiere ser lo menospreciado del mundo. Ninguno de nosotros quiere ser tachado como lo vil del mundo. Por el contrario, queremos ser aprobados por el mundo. Y por eso cuando las cosas no van en tu vida como este mundo te dice que deberían de ir, comienzan las mentiras y sentimos abandonados por Dios y comenzamos a dudar de su amor y de su carácter. Pero ¿qué mentira más grande hemos creído? Sendik hacía la pregunta o la reflexión la semana pasada de cómo, cuántas cosas el mundo está diciendo acerca de tu identidad que has creído. Es lo mismo. No solo tu identidad, sino tus propias circunstancias. Si tenés esto o no tenés esto, va a definir quién sos. Eso es lo que el mundo te dice. Pero estamos escuchando más la voz del mundo y las mentiras de Satanás que la verdad de la palabra de Dios. Y Satanás aprovecha eso, como decíamos al inicio. Él ya está aprovechando esta circunstancia en tu corazón para alimentar esta duda, desánimo y esta sequía espiritual que estás experimentando. El hecho de que el Señor nos dará todas las cosas tiene que ver más con la santificación. Eso es prosperidad espiritual, no la prosperidad material. Amén. El versículo 32 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces ahora Pablo cambia el escenario y ya no está apelando a nuestra lógica, sino que ahora nos está trayendo a un plano legal. Ahora el escenario es el tribunal de Dios, es la corte de Dios. Ahora son todos esos argumentos legales que tienen una implicación profunda. Porque son el área legal siempre son las que rigen las cosas y son las que no pueden cambiarse, por lo menos en el tribunal de Dios, dentro de la justicia de Dios. Entonces Pablo nos enseña que toda la teología de Romanos ha venido hablando de estas cosas, nos ha venido trayendo luz sobre estos conceptos, porque en el fin todo ser humano va a culminar ante el gran tribunal de Cristo. Y lo mencionábamos al inicio, en Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos. Dice el texto que él nos acusa delante de Dios, delante de nuestro Dios, nos acusa día y noche. Él está viniendo constantemente delante de Dios como esos abogados que están buscando los argumentos más convincentes para lograr que el juez reconsidere. Para lograr la acusación final y que reconsidere el veredicto y lograr en definitiva la condenación del creyente. Y sabemos que es un hecho que esto no puede ocurrir porque la salvación es definitiva y completa en Cristo. Sin embargo, Él va a presentar acusaciones todo el tiempo, algunas falsas y algunas verdaderas. Porque no podemos caer tampoco en la mentira de nuestro propio corazón de echar toda la culpa a Satanás. Y decir que como es mentiroso, todo lo que dice acerca de mí es mentira. No, hay muchas cosas que él presenta como acusación que son verdad. Nosotros en nuestra negligencia y en nuestro pecado hemos dado la pauta para esta acusación. Y en consecuencia lo que experimentamos es desánimo y por consiguiente más pecado. ¿Recuerdan la historia de estas palabras, las palabras que Dios le dijo a Caín en Génesis 4:6? Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Ten cuidado, el pecado está al acecho. Y sabemos lo que pasó después. Sí, sabemos lo que pasó. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Enojado y desanimado no es una posición sana para estar. Por el contrario, es muy peligroso. Tiene que hacernos pensar en la advertencia en Hebreos, o no la advertencia, más bien el mandato de cuidar de que no crezca una raíz de amargura en nuestros corazones. Esa era la raíz de amargura que estaba en el corazón de Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Puedes ver la raíz de amargura en tu corazón? ¿Puedes ver si tu desánimo no viene de esa raíz de amargura? ¿Por eso te ves tan decaído? ¿Por eso estás luchando tanto en la vida cristiana? Por eso no hay deleite en la palabra de Dios ni en las obras de Dios. Ni siquiera puedes cantarle al Señor con gozo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Es una postura muy peligrosa para encontrarnos. Y si quiero leer una porción del libro de C.S. Lewis, que es Carta del Diablo a su Sobrino. Este libro de eso se trata. Es como una conversación entre un diablo que está discipulando a otro para enseñarle a hacer bien su trabajo. Y dice: espero que mi última carta te haya convencido de que el seno de monotonía o sequía que tu paciente está atravesando en la actualidad no te dará por sí mismo su alma, sino que necesita ser adecuadamente explotado. Ahora voy a considerar qué formas debería tomar esta explotación. En primer lugar, siempre he encontrado que los periodos bajos de ondulación humana, esos altos y bajos nuestros, suministran una excelente ocasión para todas las tentaciones sensuales, especialmente el sexo. El ataque tiene mucho mayores probabilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Lo mismo ocurre con otros deseos de la carne. Es mucho más probable que consigas hacer de tu hombre un buen borracho imponiéndole la bebida como un sedante cuando está aburrido y cansado, que animándole a usarla como un medio de diversión junto con sus amigos cuando se siente feliz y expansivo. Tu trabajo es hacerle resignarse a la actual baja temperatura de su espíritu y que gradualmente se contente, convenciéndose a sí mismo de que después de todo no es tan baja. En una semana o dos le estarás haciendo dudar si los primeros días de su cristianismo no serían tal vez un poco excesivos. Peligroso, ¿no? Peligroso. Nos da un panorama de las cosas que pueden estar pasando en la mente de Satanás y los demonios, la manera en que actúa, son sus artimañas. Y muchas de ellas son conocidas y siempre va a volver una y otra vez a aprovechar las mismas circunstancias. Cuidado, estás minimizando el desánimo. Cuidado, estás minimizando esa etapa de sequía espiritual, que además ya tiene 3-4 años. Que ya no es una fase, es un estado permanente del cual no te has alertado para con temor del Señor ir delante de Él y clamar por su misericordia para salir libre de ese estado. Definitivamente no es la manera en que Dios quiere que vivamos. Y lo siguiente que Él decía es: cuidado, el pecado está al acecho. Satanás no solo nos acusa delante de Dios, también lo hace en nuestras mentes. Y existen diversas formas y herramientas que Él usa en el mundo para que terminemos poniendo más atención a todos esos parámetros y estándares y corrientes del mundo que a la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Vos puedes pensar en cuáles son esas herramientas que puedes identificar que Él ha usado para desviar tu mirada. Más aún sabe que el desánimo es terreno fértil para las mentiras y el pecado. Por eso está este texto ahí, por eso están estos textos ahí, por eso está Romanos 8 hablándonos y trayendo seguridad a nuestros corazones para darnos claridad acerca de la posición de Dios en cuanto a nosotros. Porque si nuestra teología es como la de los amigos de Job, vamos a pensar que todas las dificultades son por consecuencia de nuestra falta de piedad, por mera consecuencia de nuestro pecado, y las acusaciones que creen que va a pasar van a tomar más fuerza en tu corazón. Y una vez acusado y culpable, desanimado, derrotado y en pecado. Primera de Juan 1, para que entendamos, y siempre es necesario hacer ver que esta seguridad no es para una licencia para pecar. Juan les dice: hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Claramente les está diciendo que hay un propósito: no pequen. Pero si pecan, abogado tienen ante el Padre. Pablo nos recuerda que somos los elegidos de Dios, escogidos y aceptados en Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada en la escuela dominical también preguntándonos cuál es esa virtud especial que está en nuestros corazones como creyentes. No para jactancia. ¿Cuál es esa virtud especial que nos capacita para no vivir sometidos y esclavizados al pecado en este mundo? ¿Está en vos esa virtud? Esa era la tarea, ir a pensar y examinar el corazón. ¿Qué hay de especial en mí? ¿Está eso que no puede ser lo que un hombre natural tiene en el corazón? Somos los elegidos de Dios, escogidos y aceptados en Cristo. Y el juez supremo fue el que nos justificó. No hay un juez más alto. No hay otro tribunal al cual ir. No hay un juez de rango mayor. No sé si es rango, pero no hay nadie más alto. No existe. La nueva traducción viviente, cuando hace, si esa es la versión que tenés, vas a ver que en cada una de estas preguntas dice nadie. ¿Quién está contra nosotros? Nadie. ¿Quién puede acusarnos? Nadie. ¿Quién nos condena? Nadie. Nadie puede acusarnos y tener éxito en su acusación. No existe un argumento que haga reconsiderar el veredicto del juez, porque Dios mismo, el juez, nos puso en la relación correcta con Él. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Dónde están los que te acusaban? No están, se han ido. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Pero le dijo, vete y no peques más. En Colosenses 2, 13 y 14, dice, Dios les dio vida, juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén. La palabra cancelado, hay muchas palabras importantes en este texto, pero no tenemos el tiempo y tampoco vamos a predicar ese texto hoy. La palabra cancelado es salvaje, como los textos originales nos enseñan en una sola palabra un significado tan profundo. Porque cuando nosotros escuchamos cancelado, queda de una manera muy superficial. Pero esta palabra que Pablo usa ahí es exaleifo. Dice que la palabra se aplicaba al proceso de borrar lo escrito sobre cualquier material. Y la idea de todos los usos de esta palabra en la Escritura es hacer que algo cese borrando o eliminando cualquier evidencia y cualquier rastro. Entender la palabra que se usó nos da más profundidad para entender lo que él está diciendo en este versículo. Lo que pasaba, y pues estudiando un poco de esa palabra, era que el material que usaban, el papiro, que era muy costoso, además de resistente y no era la tinta como la que conocemos hoy, que no podemos eliminar de ninguna manera, en ese papel, en ese material, la tinta quedaba de manera superficial y como era costoso, muchas veces los escribas tenían que economizar el material y lo que hacían era tomar una esponja y borrar, lo cual no es posible en ningún documento ahora, por lo menos borrarlo, como que si nunca existió nada. Pero eso es lo que ocurría en ese proceso, que es lo que describe la palabra exaleifo. Entonces, la tinta podía borrarse como si nunca hubiera existido. ¿Y sabes dónde más está esta palabra? En Apocalipsis, cuando Dios promete que enjugará toda lágrima, como que si nunca hubiera existido. Es salvaje ver todas las conexiones que la Biblia tiene para hacernos entender de manera profunda lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no solo es el Padre a favor nuestro, no solo es la persona de Cristo como garantía de que el Padre está a favor nuestro, también es la obra y el poder de Cristo a nuestro favor. Ese es el punto número 4. No me había fijado que nos habíamos quedado en el 2. Toda nuestra seguridad descansa en Cristo y fuera de Él no podemos experimentarla. Posiblemente esa es la razón de tu lucha hoy. No has aprendido a ver y poner tu confianza en el lugar correcto. No estará pasando eso, tal vez estás queriendo encontrar seguridad para la vida cristiana en todo aquello que no puede, no tiene el poder y la capacidad de dártela. ¿En qué estás buscando la seguridad para fortalecer tu fe? En el tiempo de alabanza, John citaba Hebreos 12, que dice que pongamos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Esa es la pregunta. ¿Estás viendo a Cristo para tu seguridad o estás viendo tu obra? ¿Estás viendo lo que haces y lo que no haces? En este versículo, Pablo nos da cuatro razones por las cuales el creyente nunca será hallado culpable delante de Dios. Número uno, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:30, las palabras de Jesús, consumado es, quieren decir pagado en su totalidad. No fue una parte de la deuda. Él estaba pagando con su propia vida y con su propia sangre por todos tus pecados y mis pecados en ese mismo momento. No quedó un remanente, no quedó un pendiente. En Él, dice Efesios 1:7, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Número 2, su resurrección. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección entonces es la prueba definitiva de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y así lo capacitó para justificar al impío. Sin la resurrección, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Número 3, su posición exaltada. Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y posiblemente era esta porción de las Escrituras, la que Pablo tenía en mente y la que quería dirigir, porque por medio de ella quería dirigir la mirada de sus oyentes a la victoria absoluta de Cristo. Porque esta imagen de poner algo como estrado de los pies, eso es lo que evoca, eso es lo que comunica que el enemigo está ahora bajo los pies del vencedor. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Número 4, su intercesión continua por los suyos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Para salvar cuándo? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Pablo nos decía en el versículo 26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros desde nuestros corazones. Y ahora nos dice que el Hijo intercede por nosotros ante el Padre en el cielo. La intercesión de Cristo en este caso no es un ruego igual, una vez más, para que el Padre reconsidere las cosas ante las acusaciones. Es más bien el hecho de que Cristo ahora nos representa y no tenemos que representarnos a nosotros mismos. Él dice, yo pagué por Él. Él dice, yo derramé mi sangre por Él. Ante cualquier acusación está presente la obra de Cristo, Él mismo recordando, Él mismo diciendo, esta fue mi obra a favor de este creyente. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Esa es la manera en que la Nueva Traducción Viviente lo dice. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? ¿Te parecen maravillosas estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Iglesia, si Dios está por nosotros, estamos infinita y eternamente seguros. Si Dios está en contra de nosotros, estamos eterna e infinitamente perdidos. Entonces, si tu fe no es absoluta en Cristo y si hasta hoy no te has arrepentido de rechazar por medio de tus obras, por medio de tus méritos o cualquier cosa que estés buscando para darte seguridad, si no te has arrepentido de rechazar al único que puede salvarte y darte una seguridad eterna, yo te invito a tomar esta pregunta y todas estas preguntas que Pablo dice, al contrario. Si Dios está en tu contra, si Dios es tu enemigo, ¿quién entonces te va a defender de su ira y su castigo? ¿Quién? Yo creo que al inicio, fuiste uno de los que dijo, no hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más poderoso, nadie puede cambiar su voluntad. Todos teníamos la respuesta correcta en nuestros labios en ese momento, ¿no? Y si Dios está en tu contra, y si Dios es tu enemigo, ¿cómo vas a defenderte de eso? En tu contra, entonces, no solo están las acusaciones de Satanás, verdaderas o falsas, está toda la ira santa y justa del Señor. Busquen a Dios mientras puede ser hallado, dice Isaías 55. Estas verdades expuestas de su carácter que pudiste escuchar, estoy hablando una vez más en el caso de seguir viviendo y queriendo obtener seguridad y salvación bajo tus méritos y no los de Cristo. Lo que estás haciendo es menospreciando y rechazando la obra de Cristo, que tanto valor tiene para el Padre y que pudimos ver esta mañana. Estas verdades expuestas sobre su carácter son la advertencia, pero también la invitación y el llamado a ver la fidelidad de Dios, porque Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hay tantas cosas en tu mente y tu corazón hoy, que mentiras arraigadas de las que hablábamos al principio, que pueden estar siendo un obstáculo para seguir dudando hoy del amor de Dios. Tal vez no sea suficiente, tal vez me va a abandonar, tal vez me va a dejar a la mitad del camino. Tal vez va a repetir tantos patrones de abandono que yo he experimentado en mi vida. ¿Por qué habría de confiar una vez más ahora en este Dios, en este Padre, cuando no tengo la menor idea de lo que un Padre amoroso es? ¿Pudiste escuchar esta mañana todo lo que está a favor de un creyente que ha puesto su confianza y su fe y su mirada en Cristo Jesús? Si pensás en este sermón de manera inversa, si podés pensar en todo lo que escuchaste en tu contra y el favor del que no contás y todo lo que está en contra de vos, el llamado es para el arrepentimiento. Y examinar tu propio corazón a la luz de la palabra de Dios, que es poderosa para salvarte. Si esas mentiras no son las que están bloqueando y impidiéndote correr a los brazos de Cristo hoy. Pablo dice en el versículo 38, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Esa es la conclusión más preciosa y alentadora que podemos escuchar. Pero esa es la prédica de la otra semana. Así que no voy a concluir con ese texto. Pero tenemos un texto paralelo en Filipenses 1:6. Porque Pablo nuevamente expresa su convicción y dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto ánimo y seguridad entonces deben traer estas cosas? ¿Qué diremos de estas cosas? ¿Cómo afecta cada área de tu vida el hecho de que Dios está a tu favor y que ninguna acusación está en tu contra? Y ninguna acusación tendrá éxito porque Él mismo te ha justificado. En Él, hermanos, estamos eternamente seguros. En Él tenemos todo para lograr la victoria. Por lo tanto, desechá todos tus temores, inseguridades y dudas acerca del carácter de Dios. Confía en sus promesas y viví una vida en la libertad de Cristo, regocijándote en cada circunstancia que Él, en su soberana y divina providencia, ha dispuesto para tu vida, porque Él va a perfeccionar de esa manera su obra en vos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por estos textos tan preciosos y por exponer nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que haya humildad, Señor, para desesperados, Señor, como nos podemos encontrar, venir, Señor, delante de tu trono, clamando por consuelo y ánimo, Señor, para que estas palabras puedan bajar profundamente a nuestros corazones, Señor, y permitan que se vuelvan, Señor, una convicción profunda. Que nos permita rechazar las mentiras del mundo, Señor, las mentiras que personas a nuestro alrededor, familiares, nuestro propio corazón ha dicho, Señor, sobre tu carácter hoy. Que podamos arrepentirnos hoy, Señor, no mañana, no la próxima semana, no esperar hasta la siguiente predicación. Todo lo que nos has venido mostrando, Señor, debería para este momento quebrantar nuestros duros corazones, Señor. Pero reconocemos que solo tu Espíritu Santo puede lograr tal cosa, Señor. Por eso ruego, Señor, que si hay alguien resistiendo su corazón, Señor, a tu voz, hoy sea el día, Señor, que esta persona pueda doblegarse, Señor, someterse y poder disfrutar, Señor, de la vida eterna que tú estás ofreciendo, Señor, una y otra vez, bajo tu promesa de que el que a ti viene, Señor, tú no le echas fuera. No sé cuánta mentira hay en cada corazón, Señor, no sé cuánto engaño, dolor, amargura, desánimo hay hoy, pensando cosas falsas y perversas acerca de tu carácter, Señor. Todos hemos experimentado eso. Todos estamos bajo constante ataque, Señor. Y todos estamos luchando día a día con estos pensamientos en nuestra mente, Señor. Pero tu palabra es poderosa, Señor, y tu evangelio es poderoso, Señor. Y nosotros como iglesia confiamos y creemos en eso, Señor, para poder ver tu obra en nuestras vidas, Señor, transformándola para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y oramos que nos muestres, Señor, que podamos verte obrar, que nos permitas verte obrar, Señor, en estas cosas, trayendo a personas a salvación, Señor, de muerte a vida, Señor, de ser enemigos tuyos, a ser parte de tu familia, Señor, de ser llamados tus hijos, y que podamos juntos deleitarnos, Señor, cada vez más en adorar tu santo nombre por derramar tanta bondad y misericordia sobre nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.